siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, los playoffs del baloncesto de la NBA y el fútbol soccer de Europa, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Así es. Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva. Tenemos tanta pelota, tanto béisbol de qué hablar, pero no es el único deporte. El baloncesto de la NBA, al rojo vivo los playoffs. El fútbol soccer no paró, la mayoría de las ligas continúan en pie. Así que vamos a analizar lo que está pasando en el balompié europeo. Pero antes, le voy a pedir a Mr. Teudy que nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Jornada completa anoche en el béisbol de las grandes ligas, 15 partidos, 30 clubes. Vamos a comenzar con los Astros de Houston y su victoria sobre los Azulejos de Toronto, 5-1. En ese partido hubo un par de cubanos, entre ellos el tunero Jordan Álvarez, que tuvo un hit y anotó una carrera. Está bateando 213 con promedio en base 315. También por el lado de los Azulejos de Toronto, el pitcher derecho, el relevista Yariel Rodríguez, no le fue muy bien que digamos, en una sola entrada completa, 3 imparables, una carrera limpia, un ponche, un jonrón, y tiene efectividad de 5.23. Así que también en ese partido el dominicano, el pitcher abridor de los Astros, Blanco, el ganador, 6 entradas, 2/3, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 3 en la victoria de los Astros. Tuvieron que acudir a extra innings, pero los Cachorros de Chicago vencieron a los campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, 11-10. Con 2 carreras en el octavo, 1 en el 9 y 1 en el 10, los Cachorros de Chicago vinieron de atrás para vencer al equipo angelino. Por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, outfielder, conectó su 3er jonrón de la temporada. Es más, este fue el único jonrón cubano en la más reciente jornada del béisbol de las mayores. Andy Pajés, con 6 carreras impulsadas y con los 2 hits que conectó ayer, porque también anotó 2 carreras, con los 2 hits que conectó ayer, Andy Pajés batea 179. Ya se pueden imaginar lo que estaba bateando antes de esos 2 hits. Y Tommy Edman, el utility player, conectó jonrón, impulsó 4 carreras. Para Edman, lo crean o no, que no juega todos los días, jonrón número 8 de la temporada. Por los victoriosos Cachorritos de Chicago, Ian Happ, left fielder, con 4 hits, 2 anotadas. Y Tucker, 3 imparables, 2 impulsadas, 2 anotadas, incluyendo un jonrón y un boleto negociado. Por segunda vez en 24 horas, los Yankees de Nueva York perdieron en Cleveland contra los Guardianes. 3-2 fue el marcador final aquí. Pese a que Aaron Judge pudo conectar 4 imparables en 4 turnos al bate, anotando 1 carrera. Su promedio en base, 509. Oyeron bien, 509 para Aaron Judge. Por el equipo de los Guardianes de Cleveland, el héroe de la jornada, el pitcher abridor Bibby, ganó su 2º, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 5. Texas Rangers vencieron por 3 carreras a los Atléticos de Oakland, 8-5. Y en este partido, Adolis García, el right fielder cubano del equipo tejano, con 2 imparables, incluyendo su 6º doblete de la temporada, impulsó 1 carrera, su número 10, anotó 1 carrera. se ponchó dos veces. Está bateando 228 con promedio en base, 295. ¿Quién se lució para el equipo tejano? El segunda base Marcus Semien, con cuatro carreras impulsadas, incluyendo un jonrón con dos en base. Además de eso, tuvo un doblete en este encuentro. Damas y caballeros, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Y cuando regresemos, vamos a seguir hablando pelota, ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, también anoche en nuestro pasatiempo nacional, los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-1 a los Tampa Bay Rays. En ese partido, por el equipo tampeño, el cubano Yandy Díaz, bateador designado, se fue en blanco de 4-0 y su promedio es 213. Por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., Junito, impulsó carrera con un fly de sacrificio. Eso fue lo único bueno que le pasó a él en todo este partido. De 3-0, con un fly de sacrificio, está bateando 171. Smith, el bateador designado, con dos impulsadas, dos hits y dos carreras anotadas. Los Medias Rojas de Boston aplastaron 8-3 a los Marineros de Seattle. Por el equipo de los Medias Rojas, el cubano-americano Casas. Sí, Tristan Casas, primera base. Impulsó tres carreras con un oportuno jonrón justamente cuando habían dos en base en el séptimo inning. Para Casas, que suma siete carreras impulsadas, su segundo jonrón de la temporada, también negoció boleto y se ponchó, y menos mal porque está bateando solamente 165. Por el equipo de Seattle, Randy Arozarena, el left fielder cubano-mexicano, se fue en blanco de 3-0 con dos ponches y su promedio es ahora de 193. Aquí mismo, en la capital del sol, los Marlins de Miami ajustadamente vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. No figuró en la decisión Nick Martínez, el cubano-americano pitcher derecho abridor de los Rojos. Lanzó 5 entradas, 2/3, 5 hits, 2 carreras. Ambas limpias, 2 boletos, ponchó a 4, tiene efectividad de 5.40. Él se fue en el partido con la ventaja, pero luego vino el bullpen, echó a perder la jornada y los Marlins terminaron ganando 4-3. Por el equipo de los Marlins, Ramírez, el receptor, 3 hits, 1 carrera impulsada en este encuentro. Así que los Marlins, con la victoria, promedio de 11 victorias y 12 derrotas. Cincinnati, 11-13. Los Cerveceros de Milwaukee aplastaron 11-3 a los Gigantes de San Francisco. Oyeron bien, 11-3. Christian Yelich, con 4 carreras impulsadas en este encuentro, jonrón, doblete, 2 carreras anotadas para el bateador designado de los Cerveceros. El pitcher ganador fue el colombiano José Quintana, su tercera victoria de esta temporada para los Cerveceros. El colombiano lanzó 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3. El zurdo tiene efectividad de solamente, oigan esto, 0.96, ni siquiera 1 carrera limpia por cada 9 innings lanzados. Y por último, los Padres de San Diego blanquearon 2-0 a los Tigres del Detroit. En este partido también hubo un par de cubanos, José La Candelita Iglesias, un hit en 3 turnos al bate, un ponche, batea 278, promedio en base, 339. No jugó Andy Ibáñez por el equipo de Detroit, me gustaría saber por qué. Es el segundo partido consecutivo que el cubano no juega. A propósito, los Tigres solamente pudieron conectar 3 hits en este partido. Todos ellos sencillos. ¿Oyeron bien? El ganador, Nick Pivetta, 4 victorias, 1 derrota, 7 entradas lanzadas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. El perdedor, Flaherty, 1 victoria, 2 derrotas, lanzó 6 entradas. También 2 hits, 2 carreras, 9 ponches, 0 boletos, lanzó una obra de arte y aún así perdió el partido. Damas y caballeros, cuando regresemos tenemos la sección favorita de Guanabacoa.
Café y tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Damas y caballeros, partidos del miércoles en el béisbol de las mayores. Vamos a ver si los Bravos de Atlanta logran mejorar ese promedio espantoso de 9 y 14. Se enfrentan a los Cardenales de San Luis, que no están mucho mejor que ellos, 10 y 14. Los Padres de San Diego, los mejores de toda la pelota, están de visita en Detroit otra vez. Los Padres con 17 y 7. Filadelfia de visita en Nueva York contra los Mets. Estamos hablando de 2 rivales divisionales. Esta serie es sumamente importante para ambos equipos. Los Rojos de Cincinnati en Miami otra vez. Estamos hablando de 2 equipos que están luchando por un wild card eventualmente. Falta mucho. Sandy Alcántara, a propósito, va por el equipo de los Marlins. Los Yankees en Cleveland por 3er día consecutivo. Vamos a ver si los Bombarderos del Bronx logran ganar por lo menos un partido en esta serie de 3 contra Cleveland. El dominicano Ortiz es el lanzador para el equipo de los Guardianes. Orioles de Baltimore en la capital norteamericana contra los Nacionales. Ayer les mencioné que este es uno de los viajes más cortos. Es más, yo creo que entre 2 equipos que no están en la misma ciudad, este es el viaje más corto. Son solamente 27 millas, por ahí de 35 kilómetros, que separan a Baltimore de Washington en esta ocasión. Claro, si están ambos equipos en Nueva York, son solamente 7, 8 millas. En Los Ángeles también son un poquito más, 20 millas. Pero en lo que respecta a 2 ciudades distintas, Baltimore contra Washington, Seattle una vez más en Boston a las 7 p.m., los Dodgers en Chicago. Vamos a ver si nos vamos a extra innings por segundo día consecutivo. Los Rockies de Colorado contra los Reales de Kansas City. Houston recibe a los Azulejos de Toronto. Y los Piratas de Pittsburgh tratando de ganar contra los Angelinos por segundo día consecutivo. Tampa Bay con 9 y 14 versus Arizona, que tiene 14 y 9. Justamente este promedio totalmente opuesto a Tampa Bay, y va a lanzar el venezolano Eduardo Rodríguez, que tiene 1 victoria, 2 derrotas, el zurdo, con efectividad de 4.09, va por el equipo de Arizona esta noche. A las 10 p.m., Milwaukee contra San Francisco, Peralta, el dominicano, contra Webb. Ahí tenemos a 2 ases lanzando esta noche. Webb por los Gigantes tiene efectividad de 2.40. Y los Texas Rangers contra los Atléticos a las 10 de la noche. Rocker contra Sears en esa jornada. Así que completando lo que está ocurriendo. El jueves, para que ustedes vayan apuntando, va a ser una jornada tranquila en el béisbol de las mayores. Solamente hay 8 partidos. Entre ellos, completando las series entre Texas y los Atléticos. Vamos a hablar de mañana sobre los abridores. También está Tampa Bay en Arizona, los Piratas contra los Angelinos, Milwaukee continúa en San Francisco. Básicamente no hay series nuevas, excepto por los Medias Blancas de Chicago en Minnesota y los Marineros continúan en Boston. Pero como les dije, vamos a entrar de fondo mañana para hablar justamente sobre lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores y también hablar de las series más importantes este fin de semana. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y cuando regresemos vamos a tener la sección favorita de Caco Kun?
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, ustedes sabían que al Guajiro Peña le cantábamos Guajiro and the Duke, porque da la casualidad que el Guajiro Peña y Duke Snyder no se querían ni en pintura, ¿ok? Porque Duke Snyder, según el Guajiro Peña, no le gustaban los peloteros hispanoamericanos. Ni los cubanos, ni los boricuas, ni los dominicanos, y mucho menos el Guajiro Peña. Muy bien. Estadísticas. Todos los días les vengo con una estadística distinta. En el béisbol de las mayores, no sé si vieron la película Moneyball con película muy famosa, con artistas de cines muy conocidos como Brad Pitt, por ejemplo. En esa película se dio a conocer que la estadística más importante de todo el béisbol de las grandes ligas es el promedio en base. Los peloteros con mejor promedio en base son los peloteros más pacientes, los que hacen que los pitchers trabajen más. En esta ocasión, Aaron Judge, en este momento tiene un promedio en base de 509. Eso, damas y caballeros, es impresionante. ¿Por qué? Porque ya no estamos en las primeras dos semanas de la temporada regular. Aaron Judge, 509 promedio en base. Marcel Ozuna, de los Bravos de Atlanta. El dominicano tiene promedio en base de 500, lo cual es excepcional. Will Smith, el receptor del equipo de los Dodgers. Promedio en base, 453. Pete Alonso, primera base de los Mets, promedio en base, 452. Cedric Mullins, de los Orioles de Baltimore, 443. Jonathan Aranda, de Tampa Bay, 442. Paul Goldschmidt, de los Yankees, 424. Tenemos que bajar, si quieren buscar el primer cubano con un buen promedio en base. Vamos a seguir bajando porque ya voy por número 30. Tampoco está aquí. Bueno, el cubano americano Nolan Arenado. Y cuenta. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por lo que ocurrió en Cuba, Nolan Arenado hubiese nacido en Cuba. Tiene promedio en base de 378, que no está mal, pero yo esperaba un poquito mejor de Nolan Arenado, porque durante toda su carrera profesional ha tenido buenos numeritos. Peloteros nacidos en Cuba. Seguimos bajando. Mira, Juan Soto tiene promedio en base de 362. Él es dominicano y él casi siempre tiene buenos promedios en base. Manny Machado, el miamense, también está ahí, pero nosotros seguimos buscando. El primer cubano que aparece aquí en promedio en base, ya voy por número 60. Ah, Randy Arozarena, número 61, tiene promedio en base de 350. Así que ahí lo ven. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
En la Liga Española de Fútbol, ellos no pudieron posponer partidos porque simplemente después de la muerte del Papa, la Liga Española dijo, no tenemos el calendario, el tiempo para jugar estos partidos más tarde. Así que la vida continúa. Sí vamos a guardar un minuto de silencio antes de cada evento deportivo en toda España durante toda esta semana, debido a la muerte del Santo Padre. En Italia sí hubo duelo nacional y se cancelaron centenares de eventos deportivos, incluyendo partidos de la Serie A. Pero en España simplemente no buscaron a ver dónde vamos a poner estos partidos. Si cancelamos 20 partidos, ¿dónde los vamos a poner la próxima semana? No, simplemente no se puede, porque hay liga este fin de semana y hay Champions League la próxima semana. Así que no se pueden jugar. Anoche el Barcelona venció 1-0 en el Montjuic al Mallorca. Dani Olmo metió el único gol de la jornada. El Valencia empató 1-1 contra el Español. Hoy juega el Real Madrid a las 3:30 contra el Getafe. El Valladolid también juega y el Bilbao recibe a Las Palmas. El jueves, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Hoy por hoy, el Barça, 76 puntos. El Real Madrid, 69, pero el Barça ha jugado un partido más. Así que si el Real Madrid gana hoy, se pone a 4 puntos detrás del Barcelona. Luego está el Atlético, el Bilbao y el Villarreal. La liga italiana sigue exactamente como está porque nadie está jugando. El Inter con 71 puntos y el Napoli también con 71. Duelo nacional en Italia. No hay fútbol, soccer. Y en Estados Unidos, recuerden que el Inter de Miami juega la semifinal de la CONCACAF Champions Cup el 24 de abril en Canadá contra el Vancouver. Así que el fútbol continúa y vamos a estar dándoles a ustedes. Vamos a hablar sobre todo lo que va a ocurrir en la Champions League la próxima semana en el show del viernes. Damas y caballeros, uno no solamente vive de fútbol y de pelota. A continuación, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Tenemos aquí a nuestro especialista del baloncesto para hablarnos de los playoffs, incluyendo el partido que va a jugar el Miami Heat esta noche en Cleveland a las 7:30. Y también vamos a analizar cómo fue que los Lakers empataron la serie contra el equipo de los Timberwolves de Minnesota y Luka Doncic se vistió de gala con 31 puntos en esa victoria. Para hablar de baloncesto, damas y caballeros, le damos el micrófono a Mr. Juan Pendaz.
Gracias, Pepe. Saludos también para toda la afición de Cuba. Y, por supuesto, vamos a comenzar con ese partido. Los Lakers, como te lo había dicho, es muy difícil que donde está LeBron se pierda dos partidos de playoff específicamente continuamente. O sea, cuando digo esto, solamente una vez le ha pasado a él en la historia. Y cuando hablo, estamos hablando de los Lakers, cuando estuvo en Miami Heat, cuando estuvo en Cleveland. Pero hay una cosa que hizo acá los Lakers también, en el año 1986, donde fue el equipo que en los dos primeros partidos de playoff hubo diferencia de 75 puntos contra las Espuelas de San Antonio. ¿Y por qué hablo esto? Porque los Oklahoma City Thunder se montaron este año en el segundo lugar con 70 puntos. Y sabemos que los Grizzlies ayer fue apaleado también una vez más. El primero fue por 51, ayer por 19. Y se convierte en el segundo equipo, los Thunders, de tener una diferencia en los dos primeros partidos de playoff de 70 puntos. Una vez más empatan los Lakers ese juego contra los Timberwolves, aunque ahora tienen la ventaja porque van a jugar dos partidos allá en Minnesota. Va a ser interesante este equipo de Minnesota, a pesar de que estaban perdiendo por un alto margen. Lograron estar a 3 o 4 puntos en el último cuarto, pero no fue suficiente. Ganaron los Lakers por 9 puntos de diferencia. En los otros partidos, sí, aquí se ve como que un borrón y cuenta nueva. Ya los Pacers tienen definitivamente la serie a su favor, 2-0. Ahora se va a jugar dos partidos allá en Milwaukee. Ayer fue el regreso de Damian Lillard después de marzo 18, que no jugaba con el equipo por problemas que tuvo. Y lamentablemente no estaba al 100% todavía, logró anotar 14 puntos, 7 asistencias. Giannis Antetokounmpo, ¿qué más pedirle a este jugador? O sea, estamos hablando de un total de 34 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias, un bloqueo. Y yo creo que es algo esencial que aquí tiene que tener más acompañamiento este jugador, Giannis Antetokounmpo, y cuidado porque puede ser que le diga hasta luego a Milwaukee, se vaya para una franquicia que pueda ganar. que pueda ganar otro anillo.
¿Cuánto estaría pidiendo ante Antetokounmpo si fuera agente libre y alguien le ofreciera un contrato?
Bueno, los números que estás poniendo este año ante Antetokounmpo en temporada regular lo convierte en estar entre los tres para ganarse el mejor jugador más importante de la NBA, que es el MVP, sí. Junto con Shai Gilgeous-Alexander y, por supuesto, Nikola Jokic, que ya eso salió, esos tres fueron los finalistas. Sí. En cuarto quedó Jason Tatum. Pero hay que decir que estamos hablando entre 300, 400 y cuidado no llega a 500 millones.
Ay, no. Ahora, otra cosita que te quería decir. El que dio la cara en los primeros dos partidos de los Lakers en estos playoffs, en la derrota y en la victoria, fue Luka Doncic.
Sí, no, más de 30 puntos.
No fue LeBron James, así que...
Recuérdate que LeBron ya tiene 40, pero si tú miras los números que está dando LeBron, ayer casi le faltaron 3 asistencias para un triple doble y es el segundo en lo que es en playoff, nada más y nada menos que superado por Magic Johnson, que tiene 30 triple dobles. Este LeBron estuvo a 3 de ponerse a 29, que tiene 28. Y por supuesto, sabemos que Nikola Jokic, si sigue en la trayectoria así, jugando playoff, va a pasar esos números que tiene Magic Johnson.
Te iba a preguntar, ¿qué es lo que tienen que hacer el Miami Heat esta noche en Cleveland para empatar la serie a un juego por igual? En el primer partido, como tú habías dicho, estaban visiblemente cansados, porque esa victoria en el play-in contra Atlanta en tiempo suplementario parece que les quitó bastante energía y jugo y todavía a lo mejor no se han recuperado. Así que vamos a ver qué ocurre esta noche. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, primero que todo tienen que jugar más como equipo. No solamente depender de un Tyler Hero, Bam Bam Adebayo, que son los dos jugadores más sobresalientes de este equipo de los Miami Heat. Pero tiene que tener más acompañamiento este equipo del Miami Heat. Yo creo que tiene que salir Hines Smith, tiene que salir, o Davion Mitchell, este jugador que vino ya a las postrimerías de la temporada regular, ha hecho muy buen papel en estos playoffs y ha sido un agregado. Pero aquí hay un nombre que se llama Duncan. Este jugador tiene que jugar un poco más, lanzar de tres, tener confianza en él mismo, que hay veces que juega partidos que tú dices, wow, anotó 20, 25 puntos, pero hay otros que a veces no anota ni 5. Entonces, tiene que tener más consistencia y aportarle a este equipo. Y el centro nuevo, que ha hecho un buen papel en la temporada regular, tiene que asegurar más la pintura y no dejar que le anoten fácilmente y jugarle más agresivo a lo que es Jerry Allen y a Evan Mobley, que son los que han dominado prácticamente. Correcto. Con Donovan Mitchell.
Bueno, Boston, ¿van a sudar o no contra Orlando? Yo creo que ese partido es pan con jamón.
Bueno, los otros días te hablé de que Orlando es el equipo más defensivo y lo demostró porque, 101 puntos nada más hizo Boston, okay, que usualmente hacen 120, 130.
Okay.
Pero creo que no se pueden desconfiar. Los Orlando Magic tienen 3 jugadores que son esenciales. Uno de ellos es un veterano impresionante, que es con Theodos Pope. Y hay una cosa también, Paolo Banchero ya es una superestrella y tienen al jugador alemán Franz Wagner, que es buenísimo. El hermano está lesionado, Jalen Suggs está lesionado y eso es bastante importante, pero creo que tienen oportunidades de darle un buen partido. Los Celtics ganan los Cavaliers.
Y Golden State contra Houston, rapidito.
Gana el equipo de Houston Rockets si no estuvieran contra la pared.
Empatarían la serie 1-1. Muchas gracias a Juan Pendaz por este resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes, su programa Voces que Inspiran. Una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo con el honor de seguirlo sustituyendo temporalmente. A nuestro programa de hoy, Voces que Inspiran, regresa un amigo, Carlos Michael Morales Rodríguez, destacado periodista independiente, prisionero político en varias oportunidades y uno de los opositores más veteranos y emblemáticos del movimiento cívico opositor dentro de Cuba. Desde acá, su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes.
Yo, Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y dos veces preso político y de conciencia, actualmente excarcelado, me sumo a la campaña mundial por la libertad del preso político Loreto Hernández García, un hombre que el régimen cubano lo encarceló solo por hacer uso de sus inalienables derechos humanos, como lo son la libertad de expresión y de manifestación pacífica. Loreto Hernández está con una salud muy quebrantada y por ende su vida está en inminente peligro. Y el régimen cubano pretende dejarlo morir en una prisión. Hasta ahora, importantes personalidades de la política internacional y de la cultura se han sumado a esta justa campaña. Insto a toda la oposición pacífica interna, a todas nuestras hermanas organizaciones opositoras en el exilio, a todas las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, a que se sumen a este reclamo de vida. También pido a los eurodiputados comprometidos con la causa de la democracia de Cuba a que se sumen a este justo clamor. Libertad incondicional para Loreto Hernández García y todos los presos políticos cubanos.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Michael, ¿cómo te sientes, hermano? Te damos la bienvenida de regreso a este programa. ¿Cómo estás, hermano?
Aquí bastante bien, dentro de tantas dificultades y represión que tenemos que sufrir aquí en la isla prisión. Pero bueno, gracias a Dios, bastante bien.
¿Cómo está, Carlos Michael? El clima político en Cuba, de manera específica en su ciudad, Caibarín.
El clima político en Cuba es, por lo tanto, catalogado de crítico. Continúa el régimen de Castro y de Díaz-Canel con un cuadro terrible de violaciones a los derechos humanos. Prosiguen estos interminables apagones de más de 15 horas diarias, a pesar de la mega campaña que el régimen quería hacer con esos parques solares fotovoltaicos y sobre todo el hostigamiento y la represión contra nosotros los periodistas y activistas pro democracia.
Carlos Michael, a veces escucho invitados y escucho opositores y escucho incluso exiliados hablar de Díaz-Canel como si Díaz-Canel fuera realmente la persona que decidiera, la persona que mandara, la persona que tomara las determinaciones más importantes. ¿Crees, Carlos Michael Morales Rodríguez, que en Cuba las principales decisiones o las decisiones a gran nivel las toma Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
No creo que Díaz-Canel sea el que tome estas decisiones de gran envergadura, que puedan tener un impacto en la vida política del país a nivel internacional. Y entonces creo que Raúl Castro, a pesar de su edad, todavía impone sus criterios. Y el clan Castro, toda una serie de familiares de Raúl Castro que están ahí, que ellos imponen sus criterios y imponen la agenda política que se debe llevar en el país.
Desde mi alto punto de vista, Carlos Michael Morales Rodríguez, estoy de acuerdo con tu opinión. Miguel Díaz-Canel Bermúdez no es ni tan siquiera, bueno, puede ser jefe de Estado en Cuba, pero por designación. Miguel Díaz-Canel, yo siempre he dicho que es una maniobra, es un instrumento, es un ardid preparado por la policía política y preparado por el régimen para dar la idea de que en Cuba están habiendo cambios, que están habiendo reformas, que hay una figura nueva y demás. Y para nosotros quitarnos a los radicales, a los anticomunistas, a los anticastristas, quitarnos de nuestro vocabulario la palabra castrismo. Y Cuba sigue siendo una dictadura castrista. Bueno, Carlos Michael, vamos al tema más importante de este programa, que es precisamente el acoso, la represión, la persecución, el hostigamiento del que tú sigues siendo víctima. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cuál es tu situación actual dentro de Cuba referente a tu confrontación, a tu posición, a tu trabajo, tanto como periodista independiente como opositor, y cuál es la situación, el tema de la confrontación entre Carlos Michael Morales Rodríguez versus o policía política y viceversa?
La represión, el hostigamiento contra mi persona no cesa, sigue las fuerzas combinadas de la policía política, en este caso los tribunales municipales, aquí intervienen la figura de Sandro Rodríguez Águila, quien es el presidente municipal del tribunal de Caibarén, y estas fuerzas represivas combinadas siguen con el hostigamiento y la represión contra mi persona. Como todos conocen, he denunciado por varias vías, incluyendo esta Radio Martí, esta emisora. El 6 de enero yo cumplía mi sanción íntegramente de 8 meses de privación domiciliaria, de privación de libertad, y simplemente el régimen y el tribunal no me dio esta libertad. Alargaron la misma 6 meses más porque supuestamente yo me negué siempre a trabajar con una empresa del sector estatal, por ser Cuba un estado, y valga la redundancia, que viola los derechos humanos con un cuadro terrible en ese sentido, que reprimen a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos, al pueblo cubano y sobre todo a los presos políticos que sigan ahí languideciendo en las cárceles del régimen. Y por eso me negué siempre a trabajar de forma obligada con el Estado. Ya en diciembre, el oficial de la seguridad del Estado, que se hace llamar Henry, de aquí de la ciudad de Caibarén, me llamó vía telefónica y me comunicó que se aprobó de que yo pudiera trabajar en el sector particular. En este sentido, retomé el trabajo que yo tenía en el sector particular antes de caer preso por los acontecimientos del 11 de julio. Y esta vecina mía, que es trabajadora por cuenta propia, me extendió un contrato laboral en el sector particular, del cual fue pedido el 4 de enero. Y que por la burocracia que hay en el país, por todas las interrupciones, por los apagones que las oficinas del gobierno, del régimen, no pueden trabajar, el mismo salió ahora recientemente. Este contrato con fecha del 4 de enero se lo hice llegar a Sandro Rodríguez Águila, presidente del Tribunal Municipal de Caibarín, y la respuesta simplemente fue represiva. Fue citarme a mí y citar a mi empleadora para el Tribunal Municipal de Caibarín. Supuestamente el alguacil que vino aquí con un discurso que no tiene nada que ver, que simplemente lo que tiene que traerles el papel, que no tiene nada que ver con eso, que no le gustaría que lo grabaran con el celular, me dijo que fuera, que no era para nada malo, que era para verificar si ese contrato era real y si esa persona me dio este trabajo. Pero en la vida real esto es una labor de hostigamiento, Antonio, porque simplemente ese paso no hay que darlo. Lo que tiene que hacer el Tribunal Municipal, en este caso de la ciudad de Caibarín, es reunirse con mi empleadora y sobre todo preguntarle a las oficinas del municipio de Caibarén, dígase, los órganos de trabajos y la ONAT. Ellos le preguntan ahí y dice, sí, aquí sí existe este contrato, mira, aquí ya está este contrato, en los próximos días ya él pagó una deuda que tenía antes del 11 de julio de 2021 y va a empezar a pagar la patente, como se dice popularmente. Es el trabajo que hay que hacer, no tienen que citarme, me citan para hostigarme, para reprimirme, para molestarme. ¿Cuál es el objetivo fundamental que persigue la policía política en este sentido? Es el siguiente, que con este contrato laboral con el sector particular, mi sanción se cumple el 3 o el 4 de julio del presente año. Quiere decir que tan solo restan unos 2 meses y unos días. Y con este contrato, y valga la redundancia, el régimen tiene que aceptar que mi libertad es en esa fecha. Pero ellos, en su afán de encarcelarme, de crear una maniobra de poderme encarcelar nuevamente por tercera ocasión consecutiva, envían todas estas citaciones en pos de ese objetivo. de fabricar un supuesto delito, una supuesta violación, para poder llevarme a una prisión, porque simplemente le molesta que ese alargamiento de la sanción la vaya a cumplir en estos 2 meses. Es lo que hay en este sentido, Antunes. Todo está orquestado por la policía política.
Claro, y en el caso particular tuyo, como es en el caso de Donaida Pérez, como es el caso de José Daniel Ferrer García, como es el caso de Félix Navarro, y como es el caso de muchos de estos muchachos que antes de estas manifestaciones ya eran abiertos opositores y tenían experiencia en estas cosas, yo creo que a ellos les resulta un poquito difícil, no sé, o controvertido, cínico, porque si alguien está convencido que detrás de estas visitas, que detrás de estas amenazas, que detrás de esa manipulación está esa sofisticada y cruel mano de la policía política, yo creo que eso es ridículo, porque Carlos Michel Morales Rodríguez sabe que nada se puede mover en Cuba con relación a los opositores, con lo que ellos llaman CR, sin la autoridad, sin la anuencia de la policía política. Carlos Michel, ¿y a qué tú atribuyes ese exceso de ensañamiento y saña contra tu persona?
Este exceso de ensañamiento, de represión, de hostigamiento obedece a tantos años de lucha como activista defensor de los derechos humanos, como periodista independiente. Desde 2005 hasta 2021 nunca cedí en este empeño, sufrí una prisión por los acontecimientos de los 11 de julio en la cárcel, no me doblegué, seguí denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen, mantuve una actitud digna, vertical, contestataria, nunca acepté la mal llamada reeducación y salí de prisión y continué denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano, lo que les pasan a mis hermanos de causa en las prisiones, Loreto, Donaida, Armando Guerra Pérez, Liban Hernández Sosa, Andy García Lorenzo, todos estos presos políticos de la causa del 11 de julio y de otras causas, y valga la redundancia, he denunciado el acoso, la represión que sufren en la prisión, y el régimen no me perdona eso, que yo siga denunciando sus violaciones, que yo siga clamando, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y de conciencia encarcelados en las ergátulas del régimen, y debido también a mi labor de periodista independiente, donde a través de artículos, reportajes, noticias, divulgo la triste realidad de la dictadura cubana.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, presa política y de conciencia, esposa del también preso político y de conciencia Loreto Hernández García. Ante la brusca recaída que tuvo mi esposo en condición de salud, retomamos la campaña No Dejemos Morir a Loreto. Pero esta vez no recabamos en números de personas, sino más bien en personalidades internacionales como Amnistía Internacional, Gobiernos Democráticos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejos de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones religiosas que nos apoyen o intercedan ante el régimen de los Castro para salvar su vida. Loreto Hernández García es un líder religioso, manifestante del 11 de julio. Desde aquel entonces está preso, aún continúa bajo su condición física tan deplorable en la prisión Villa Clareña, Guamajal, hombre secuestrado por la seguridad del Estado. No dejemos morir a Loreto.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
La voz, la pluma, el talento, la perseverancia de Carlos Michel Morales Rodríguez lo convierte en uno de los periodistas independientes cubanos más importantes de los últimos tiempos. Y no solo por tu talento al escribir, no solo por tu verbo, no solo por tu experiencia, sino por la propia valentía y la propia profundidad ¿qué lo hace? Carlos Michel Morales Rodríguez es ese tipo de periodista que lo mismo escribe sobre el sistema de salud cubano, pero que también escribe sobre una represión en la prisión o fuera de ella. Carlos Michel Morales Rodríguez también lo mismo le escribe una carta al presidente de los Estados Unidos que a las Naciones Unidas, o que intercede por una persona que él prácticamente no conoce, que solo tiene información de él. Y te has convertido, Carlos Michel, en la voz, y te lo digo de todo corazón, en la voz de los oprimidos. Y por eso yo aprovecho estas ondas de Radio Martí para pedir protección, para pedir que se le dé seguimiento necesario a un hombre como este, que no es un periodista de ayer para acá, es un hombre que está haciendo oposición y periodismo desde hace mucho, y muchos de los calabozos de diferentes puntos del país tienen la huella de su sangre. Muchos de los lugares más recónditos de ese país cuentan con el activismo de este humilde cubano que ha consagrado más de la mitad de su vida a la lucha por la libertad. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cómo tú ves el actual desenvolvimiento, las perspectivas del movimiento opositor dentro de Cuba? ¿Continúa Carlos Michael siendo aquel joven que conocí con ese entusiasmo, con esa fe en el cambio a la democracia?
Carlos Michael siempre va a seguir viviendo un cambio hacia la democracia en Cuba, va a seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos del régimen, va a seguir clamando por la libertad de cada uno de nuestros presos políticos y de conciencia que están languideciendo en las ergaturas del régimen, y sobre todo luchando pacíficamente, con métodos pacíficos, por un cambio real hacia la democracia en Cuba, que es la única vía alternativa, la única solución que tiene Cuba para poder salir de la actual crisis política, económica y social a la que el castrismo la ha sometido.
Carlos Michael, ¿cómo se puede mantener esa fe cuando estás viendo del lado tuyo, cerca de ti, a un régimen que aplasta las voces, a un régimen que encarcela, a un régimen que tiene más de 1,000 cubanos en las cárceles por defender o por abogar pacíficamente por un cambio? ¿Cómo se puede mantener una fe, Carlos Michael, así, cuando ves parte importante de la comunidad internacional cómplice o silente con lo que pasa en Cuba?
Es cuestión de convicciones, de principios, de mantener tu dignidad perfecta, intachable, a pesar de la represión, del hostigamiento, de, como mismo estás diciendo, Antunes, que se encarcelan a los periodistas independientes, a los opositores pacíficos, que una vez en las cárceles sufren toda suerte de represión, hostigamiento, torturas físicas y psicológicas, pero ese deseo de, en primer lugar, de mantener tu dignidad y ser consecuente con tus principios y tu forma de pensar, y en segundo lugar, el saber de que sí, que se puede lograr que Cuba sea democrática, que hace fuerte, a pesar de que a veces, en muchas ocasiones, la comunidad internacional se hace cómplice. En los países de América Latina hay muchos gobiernos que no han mantenido la actitud firme con relación a la dictadura cubana. Vemos a una Unión Europea que sí, que aboga por un cambio en Cuba, que pide y se exige el respeto a los derechos humanos, pero la vemos una Unión Europea muy ingenua, demasiado suave a la hora de tomar políticas coherentes con la realidad cubana, con la dicha realidad cubana, y entonces esa ingenuidad de la Unión Europea también los hace cómplices, sin pretenderlo, sin querer, los hace cómplices, y bueno, desgraciadamente hay muchas voces dentro de la izquierda, ahí en el Parlamento Europeo, que siempre van a estar alzando y levantando las voces a favor de la dictadura cubana. Es muy lamentable que estos eurodiputados de izquierda, que no quieren para sus países, a los que ellos representan, el modelo cubano, porque sabe que es un modelo fallido, fracasado, violador de los derechos humanos, que lo único que trae consigo es miseria, hambre, represión. Sin embargo, vemos cómo son tan hipócritas muchos, no todos, de estos diputados de izquierda, y los ven apoyando siempre a la dictadura cubana, tratando siempre de que la Unión Europea no tome la actitud coherente y real que se merece la dictadura cubana, que en este momento se está haciendo una pelea por quitar el financiamiento de la Unión Europea hacia el régimen, porque es una política que no es coherente con el cuadro violatorio a los derechos humanos que hay en Cuba. Y entonces espero que la Unión Europea logre cambiar su actitud. Y bueno, para no desviarme, es verdad que a veces hay una comunidad internacional que se hace cómplice de una forma directa e indirecta con la dictadura cubana, pero hay que tener fe de que sí, que un cambio es posible, porque hay un pequeño grupo de cubanos aquí, no somos muchos, pero que estamos dando la batalla día tras día por lograr esto y por tratar de influirle en el gobierno de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la comunidad internacional, para tratar de lograr el imprescindible cambio hacia la democracia en Cuba.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Carlos, tú hablabas ahorita de algo importante, que era la dignidad, como respuesta que, bueno, aquí se ha logrado, que si vale la pena seguir luchando. Y esto me recuerda cuando salí de prisión después de 17 años, que los periodistas me preguntaron que qué había ganado con esos años de cárcel. Y yo les dije, bueno, puede ser que en el plano concreto, en el plano político y en los objetivos lo haya logrado muy poco. Pero desde el punto de vista moral y de principio logré al menos ser consecuente con mis ideas, ser consecuente con mis principios, no doblegarme, no salir de la cárcel hecho un monstruo como ellos querían y haberme atrevido a desafiar cívicamente a la dictadura y no plegarme a sus dictados. Y eso es sumamente importante. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta, que tú siempre has sido claro en ese tema. Ahora se ha desatado toda una avalancha, para no darle el calificativo que merece, sobre acérrimos críticos de ciertos sectores de la oposición, personas que desde la distancia, sin haber nunca atrevido a gritar ningún tipo de consigna, personas que quizás pasaban frente a nuestras casas y volvían la espalda para ni tan siquiera marcarse, como se dice en el argot cubano, y ahora están atacando, calumniando, menoscabando a esas personas que luchan dentro de Cuba. Si a Carlos Michael Morales Rodríguez tuviera la oportunidad de hablarle a todas esas personas, ¿qué le diría desde aquí de estas importantes y escuchadas ondas de Radio Martín?
Le diría que no continúen con esta nefasta actitud. Como mismo estás planteando tú, y en Cuba levantaron nunca las voces, fueron unos carneros, como se dice popularmente, pasaban por casa de los opositores y ni tan siquiera no saludaban, y ahora en Estados Unidos, en libertad, son unos leones de redes sociales, leones cibernéticos. Y entonces están atacando a los que dentro de Cuba y también fuera de Cuba estamos luchando con tremendo esfuerzo, con tremendo sacrificio por una Cuba libre y democrática. Entonces, a ellos les digo que ataquen al régimen, que critiquen al régimen, que condenen al régimen por todo su violación a los derechos humanos, por la burda represión que cada día implementan contra el pueblo cubano, contra la prensa independiente, los opositores pacíficos, los presos políticos. A esos es a los que hay que atacar, al régimen por su terrible violación a los derechos humanos, atacar todo este desmoronamiento de la economía cubana, donde el régimen cubano es el culpable de todo lo que está aconteciendo en Cuba, tristemente desde el punto de vista político, económico, social. Eso es lo que hay que atacar, y no aquellas personas que están haciendo y aportando su grano de arena por lograr una Cuba libre y democrática. Les pido que no pongan intereses mezquinos como la envidia, como los celos, también como la intolerancia política, por encima de la causa de la libertad de Cuba, porque lo que están demostrando con ello es que no son verdaderos patriotas, porque por diferencias ideológicas se dedican a atacar a un proyecto o a atacar a una persona que está luchando con fuerza, con uñas y dientes, por lograr un cambio en Cuba, simplemente porque tú entiendes que no es la forma, o porque tú entiendes que debe ser de otra forma, que debe tener otro enfoque político. Esa intolerancia política demuestra de que estás usando las mismas armas del régimen, la intolerancia política, y valga la redundancia, porque es válido hacer uso de ellas, y demostrándole que no son verdaderos patriotas. Y entonces es lo que le pido, que cambien de actitud y que simplemente ataquen al régimen y condenen los crímenes del régimen cubano.
Bueno, muchas gracias, hermano Carlos Michael, por esta oportunidad de tenerte nuevamente en este programa. Ojalá se sigan repitiendo estas oportunidades, que un próximo programa podamos realizarlo en una Cuba libre democrática allá en Caibarien. Y queremos terminar el programa de hoy con la participación de una joven que, sin pretenderlo, se ha convertido en una de las principales paladines del reclamo de la libertad de Loreto Hernández García, y en estos momentos se ha convertido en la líder de esta campaña desde acá de los Estados Unidos, y nos referimos a mi amiga Indiana Britos Muñoz, quien desde la ciudad de Miami está haciendo todos los esfuerzos, está organizando de manera impresionante esta campaña No Dejemos Morir a Loreto, esta campaña que está comenzando con una segunda etapa. Y a ti, estimado amigo, te damos las gracias por la sintonía en este programa y te invitamos a que nos sigas escuchando en Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí. Un abrazo, Cuba.
Mi nombre es Indiana Brito, defensora de los derechos humanos y la libertad, opositora al régimen Castro comunista, alertando hoy la brusca recaída que ha tenido nuestro hermano, prisionero político, Loreto Hernández García, a quien se le ha negado recibir el derecho de la licencia extrapenal sistemáticamente. Lo están condenando a muerte. Loreto tiene varias enfermedades como son diabetes mellitus tipo 2, polineuropatía diabética, dislipidemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Lo están condenando una y otra vez a su muerte. Esta campaña, a diferencia de la campaña anterior, no está buscando un alto número de participantes. busca tocar el corazón de las personas que puedan influir en la opinión pública. Vamos a tocar puertas, así sea la del mismísimo Vaticano. Quiero terminar con este poema de nuestra hermana María Cristina Garrido, quien tiene un poemario desde la prisión, y dice así: sentada en la cama de la penitencia, de espaldas al vacío y a la luz y al equilibrio de la columna vertebral, el rayo, el golpe, el pan, la peste, me preñan el aborto de la esperanza. Me siento sobre el dolor del sacro, arrancarle verdades a las horas, cuando el tiempo se me antoja deshojable. Es el verso del sí cayendo minutos después, pesadillas después, mañana otra vez, queja otra vez, hierro otra vez, un pájaro, quizás. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Loreto Hernández.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.